Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo están, jóvenes?
Muy buenos días, Consuelo. Muy buenos días, Nicolás. ¿Cómo están ustedes?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Quiero decirte que...
¿Qué me queda? Me tienes que decir.
No, ¿puedo comentarle a la Consuelo?
Sí, tenemos.
Sin que se enoje conmigo.
No, no se enoje.
¿Qué cosa?
Lo honrado que me siento de que trabajes con nosotros, digamos. De que salga ahí vinculada como la, en la Semana de la Mujer, como las mujeres más... más influyentes, más poderosas de Chile. Al lado, además, de consejeras del Banco Central, de premios nacionales, de ministras, de expresidentas, de literatas.
Premios nacionales de historia.
Premios nacionales.
¿Ah, lo dijiste?
Sí, en fin. Es que ayuda a tener amigos, ¿ah?
De mucha gente muy importante.
Bien, esa modestia
me gusta. Mis amigas feministas me dirían que es el típico problema de las mujeres, que uno se echa la broma, se ríe... en fin, y que un hombre diría, sí, bueno, ahí está uno codeando.
Falso, falso, diríamos exactamente lo mismo que dijiste tú, pero pero en fin, esto en el marco de
la portada de revista Ya,
13 mujeres
redefinen el poder. Y una así de ellas, que... nuestra querida Consuelo.
Está bien entretenido, en el fondo son en entrevistas, le agradezco a la periodista Claudia Guzmán, que me hizo la nota en enero y coordinó todo, así que y además uno cuando a uno lo entrevistan uno sufre, bueno, uno se dedica a eso, pero cuando le toca al revés sufre, pues, van a poner cualquier cosa.
Quedaste conforme con el texto.
Recomiendo, aunque sea de la competencia, evidentemente nosotros somos COPESA y de la Tercera, siempre es interesante ver cómo qué reflexiones tienen sobre los espacios de poder, mujeres que se desempeñan en diferentes ámbitos, mujeres que ejercen poder, que lo han ejercido, que lo han perdido, y de qué manera se instalan. Así que recomiendo harto los textos. Además, viene uno con alguien que no da muchas entrevistas, que es la presidenta Michelle Bachelet.
Absolutamente.
Evidentemente que hay quienes quisieran escucharla hablar más bien sobre Venezuela, pero sin duda es un referente de cómo se gana, cómo se ejerce la influencia, el poder, la posibilidad de hacer cosas en nuestro país y en el mundo. Así que bien recomendable todo lo que viene hoy en la revista Ya, a propósito del Día de la Mujer, que se conmemora este viernes.
Oye, y tú comentabas lo de Venezuela a propósito de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el tema ayer es, finalmente, que al revés de lo que uno podría haber imaginado, Maduro no se equivocó y no hizo lesera, no se entusiasmó como se había planteado en algún minuto y dejó entrar a Guaidó, que de verdad probablemente lo que estaba haciendo era una suerte de provocación con fines prácticos. Y aquí habría que ver cuál es la conclusión que uno saca. Porque en el fondo alguien podría decir, Guaidó salió ganando, y entiendo que internamente así lo están vendiendo, con una lógica respecto a que Maduro no se atreve con él. Pero también está la lógica de una cierto grado de intrascendencia. Recordemos que ayer, sobre todo en fuera de Venezuela, se empezó a hablar mucho de que Guaidó ya no había cumplido el mandato, por lo tanto dejaba, porque su mandato era llamar a elecciones, se había cumplido el plazo para llamar a elecciones y no lo había hecho. En fin, empiezan a aparecer ya unas tímidas críticas en contra de Guaidó, pero lo que uno puede claramente establecer es que no se equivocó esta vez Nicolás Maduro Moro, como le gusta decirle a Matías del Río, y no se dejó llevar por sus impulsos y no le dio lo que podría haber sido ya definitivamente su punto de quiebre a Guaidó en función de haberlo detenido, haberle planteado algún tipo de medida coercitiva.
Anoche leía un artículo, más bien un análisis que hacía Luis Vicente León, Juan Vicente León, me parece, que es un analista venezolano muy reputado, que suele aparecer en en artículos de prensa internacional, y que él leía de otra manera lo que ocurrió ayer, que lo leía como la señal del gobierno de Maduro Moros a negociar y a dialogar. Es decir, no lo voy a tomar, porque la verdad que la provocación fue bien grande, porque Guaidó pudo haber entrado por el paso fronterizo caminando, donde no hay necesariamente casetas de policía migratoria. Pudo haber hecho en un avión particular, privado, no le hubiera costado nada conseguirse uno, donde la policía migratoria se hace de otra forma, es decir, donde no quede en evidencia. Él lo hizo en un avión regular, de línea, avión comercial, hizo la cola probablemente igual que todos los pasajeros de ese avión, es decir, pasó por el lugar donde salta cuando hay alguien que está en deuda con la ley. Por lo tanto, quiso provocar ese momento donde el señor, ¿sabe qué? Usted me parece con un circulito rojo, usted no puede pasar, usted salió mal de este país. Entonces, quede detenido, espérese un segundito. Eso probablemente estaba negociado, conversado o previsto, tanto por la parte de Guaidó como por la parte del gobierno de Venezuela. ¿Y por qué se evitó eso? O sea, ¿por qué se hizo la excepción de burlar la ley, por así decirlo, en favor de Guaidó? Así lee el analista León, el venezolano, que es que Maduro nuevamente está demostrando que quiere negociar, está en pie de negociar alguna salida, alguna o establecer alguna mesa de conversación con la oposición. Aunque aquí no se puede cantar victoria de una negociación, porque también de Delcy Rodríguez, que la vicepresidenta, dijo que en cualquier momento se iba a saber cuál es la decisión del presidente Maduro respecto de Guaidó, y puede caer preso en cualquier momento también, si claro. Es que las cosas no caminan.
Claro. Pero en fin, ese probablemente ahí tenemos un punto.
Pero volvió a retomar el poder, por así decirlo, Guaidó. Porque si el 23 de febrero Maduro le demostró al mundo que sigue él en dominio de la frontera de su país y que Guaidó era un buen intento, eso es lo que vimos el 23 de febrero, ahora vimos que quien domina la situación también, este es como el ajedrez, movió ficha y la movió con éxito Guaidó. Ahora la tendrá que mover Maduro, o en una de esas se van a tablas, que sería lo interesante, ¿no? Una negociación política.
Son las 8 de la
mañana. Hoy día está anunciando, perdona, quiero agregar una cosa, Nico. Hoy día está anunciando que se junta con funcionarios públicos. Ya él, sí. En el fondo, se jactó mucho de que la migra lo había dejado pasar. Hoy día tiene esta reunión con funcionarios públicos y va de a poco tratando de horadar, aunque no ha sido lo masivo. Que era el plan que se había diseñado, ¿verdad? Incluso se está diciendo que parte de las personas que se salieron del ejército, de las Fuerzas Armadas, y que cruzaron la frontera con Colombia en el fin de semana del 23 de febrero, en realidad eran agentes de inteligencia de Maduro, que querían hacerse pasar por personas que estaban abandonando el ejército, cruzando al otro lado para recabar información, que eran espías. Uh-huh. Entonces, no es por ser majadero, pero mientras no se defina qué va a ocurrir con las Fuerzas Armadas, aunque se dice que el 90% de las Fuerzas Armadas, digamos, del soldado raso, está en contra del régimen de Nicolás Maduro y que son solo los generales, mientras ese 90% eventualmente no sé, suelte las armas y diga: bueno, yo no le hago caso más a nadie. Mientras eso no suceda, es muy difícil que ocurra un cambio de régimen, y sobre todo con algo que constatamos durante la gira latinoamericana de Guaidó, con todos los países que lo respaldan, no estando a favor de una intervención militar.
8 de la mañana con 11 minutos.
Consuelo, aparece una nueva acusación contra un sacerdote católico en cuanto a abusos sexuales se refiere. En este caso se trata del sacerdote, me parece que es diocesano, Tito Rivera Muñoz, 67 años. Digo porque ha salido, yo lo vi en TVN anoche, no sé si salió en alguna otra parte, pero fue un reportaje.
Sí, está en BioBio también.
Un reportaje muy, que además muy muy potente, amplio, muy, cuando tú tienes el testimonio hablado de la víctima, del acusador, el testimonio con imágenes y con todos los silencios y con todo, se expresa por muchas vías, distinto que leerlo en ese sentido, y eso tuvo el poder del reportaje que vimos anoche. Tiene que ver con una acusación de un hombre en situación, no sé si exactamente de calle, que uno pudiera imaginarse, pero sí vulnerable. En algunos momentos me parece que si bien se asemeja a un hombre que uno pudiera haber visto pidiendo en la calle ayuda económica, se le veía bien, bien pobre de aspecto, bien pobre, ¿para qué vamos con eufemismo? Este hombre va en algún momento a solicitar ayuda a la Catedral de Santiago para ayuda, para comprar unos medicamentos para su hija. Y bueno, y ahí en la ayuda, de alguna manera, le hacen este abuso, acusa a él, lo llevan a un segundo piso, dice haber tomado, haberle dado, que le dieron un vaso de agua, un líquido, y que de alguna manera empezó a perder las facultades completamente de lo que estaba haciendo y dónde estaba. y que fue violado por este sacerdote. Este sacerdote, valga decir que está cumpliendo, fíjate, fue sancionado canónicamente, está cumpliendo, fue sancionado en el 2018, una prohibición de ejercer el ministerio sacerdotal durante 14 años. Es decir, esto no es una acusación que de aquí parte una investigación, ya fue sancionado. Él dice un reportaje hoy que va a volver o podría volver a ejercer el sacerdocio a los 81 años, tiene 67. Bueno, alguien dirá, este es un caso más. Bueno, ocurrió en la Catedral Metropolitana, es un hombre que estaba...
Sí, tenía relaciones sexuales y él mismo lo admite, no en términos de esta violación, pero de los casos anteriores, ¿verdad? Porque lo grabaron. Entonces, confiesa, y eso lo recogió Bío hoy día, no sé si lo hizo en forma especial anoche, que tenía relaciones homosexuales en las piezas de la catedral. En las habitaciones de la catedral. Bueno, y la víctima en este caso, la persona que acusa violación, y aquí viene otro problema más, ¿verdad, Matías? Sí. Va y le informa, dice que acusó esta situación al cardenal Esati y que el arzobispo le pide rezar por Rivera, por el sacerdote, y lo ayuda con 30,000 pesos.
Claro, le dice, te vamos a ayudar. Que el tono, como por eso que un reportaje televisivo en eso ayuda mucho, como él lo cuenta, que se acerca a Sati en algún momento y Sati le dice, reza, pero te vamos a ayudar. Y que cuando él se va, bueno, después le hacen llegar dos billetes, uno de 20 y uno de 10, que es muy gráfico. Y esa es la ayuda que siente... que hoy día, bueno, es parte de los acusados. Esati tiene que responder porque puede ser eventualmente acusado de encubrimiento de este delito.
Claro, y además que dice que, la víctima lleva este tema a la oficina de denuncias, a la OPADE, a la Oficina Pastoral de Denuncias, el mismo 2015. Se lo hace saber, no sé si en persona, no sé cómo sucede, a Esati, pero dice que solo en noviembre del 2016, o sea, mucho tiempo después, más de un año después, Esati eleva la causa a una indagatoria ya administrativa. Y penal que hace que se le sancione con estos 14 años de suspensión del ministerio sacerdotal. Y hay también, bueno, ya hay una demanda, no sé quién es el abogado que lo representa, quizás salía anoche en el reportaje.
Alfredo Morgado, al señor Rojas. Perfecto. Al señor, Rojas, al acusador, sí, Alfredo Morgado. Es el abogado.
Ya, porque están pidiendo 350 millones. Exactamente. Una indemnización por perjuicios en contra del arzobispado de Santiago.
Exactamente.
Por la manera en que manejó entonces la denuncia.
Oye, quiero hacer un punto aparte, bien marcado como punto aparte, tratándose de investigaciones de delitos, porque es de otra índole el delito. Atañe a una iglesia también, la iglesia evangélica y el obispo y el pastor Durán. Han visto que se están conociendo antecedentes. Esto tiene que ver con dinero, no con abusos. Y no con la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica. El obispo Durán se ha ido sabiendo detalles de cómo se gastaba. Tú sabes que se está investigando la administración de las platas del diezmo. Y él explicó en la declaración judicial que se filtró, que se conoció, cómo gastaba esa plata del diezmo, que eran aproximadamente 35 millones de pesos que recibe mensualmente hace un tiempo, que los recibe o en efectivo o en cheques después de los cultos semanales que hace esta iglesia. Y este obispo pastor
Durán, como así como gasto reservado, dice.
No. Es que es de toda la gente, imagínate que con toda confianza deja su diezmo.
Era un chiste.
No, sí, se entendió. Perdón, Otto que fui de no pescarlo como tal, para no perder el hilo, que tú sabes que no es lo que mi fortaleza, mantenerlo. Pero lo interesante es que él empieza a contar cómo se gasta esta plata. Y esta plata se la gasta, porque claramente la investigación parte parte lo de Fuente Alba. Los autos, los onerosos gastos que son evidentes para el resto de las personas, y empieza a investigarse. Claro. Pero hay un punto que es interesante, que él le entrega plata a un montón de gente. Alguien puede decir, bueno, si se la da a sus fieles, él tendrá derecho a entregarle, a repartir la plata como quiere. Pero parte de las platas que entrega son 4 millones de pesos, si no me equivoco, 4 millones 2 o 4 millones de pesos, a su hijo, que es diputado de la República, que es el obispo, que es el diputado Durán, de RN. 4 millones de pesos le entrega mensualmente. También le entrega a otra hija 3 millones y medio, a otro amigo, le va entregando de a 4 millones más o menos a cada hijo, los va manteniendo. Alguien dirá, eso es problema de las personas que pertenecen a esa iglesia, que hicieron fe en él y que de alguna manera se pueden sentir estafadas, porque la plata no se la da necesariamente para que le dé mesada a sus hijos, que además son grandecitos. Pero quizás uno de los puntos que va a dar que hablar es los recursos que como diputado sí. sigue recibiendo esta persona, que platas que vienen del culto de una iglesia. Bueno, está en pleno desarrollo la investigación en torno a las platas de esta iglesia evangélica.
Yo creo también ahí hay una pregunta que formular respecto al tema tributario, porque yo entiendo, conozco el tratamiento tributario del diezmo, digamos, porque básicamente es para temas del culto. En este caso, si no eran para la manutención del pastor, sino que era para otros fines, digamos, entre otras cosas, pagar remuneraciones, mesadas en el caso de un hijo, claro.
Más de un hijo. Hijo, hija, sí, al menos sí. que yo recuerdo era un hijo sí. y una hija.
Ahí yo creo que hay un tema tributario que yo creo que es importante tratar de dilucidar eventualmente.
Por eso está la justicia detrás de esto también, pues.
Claro. 8:19. Oye, sí, de temas que hay que dilucidar. Daría la impresión que en el ejército se está avanzando hacia una situación que probablemente muchos sospechábamos pero que empieza a tener una suerte de confirmaciones. Está preso el tesorero del ejército, Stancich, a partir de una operación...
Santich.
Dije Stancich, no, sí. Es Santich. Que tiene una... Que es bastante burda lo que se acusa ahora a este general. Es bastante burdo porque es una empresa de insumos computacionales que recibe órdenes de compra, y en vez de recibir entregar la mercadería, entregaba dinero en que descontaba un 15%, que yo creo que es el tema tributario, y descontaba el IVA, y el resto lo entregaba en efectivo. O eventualmente entregaba cosas distintas, no sé, pues había comprado toners para las impresoras del ejército.
Toners, eso es lo que se compraba.
Claro, y te entregaban, eso era, y te entregaban teléfonos celulares, iPads, que eran repartidos entre los funcionarios, etcétera, etcétera. El monto, de hecho, hemos visto montos tan impresionantes que el monto, al menos de lo que plantea la ministra Rutherford, no resulta tan impresionante. Estamos hablando de 88 millones de pesos, o sea, tampoco resulta una cosa tan impresionante.
Claro, al lado de los 26 mil millones de carabineros no resulta...
Claro, por supuesto. Pero el tema práctico es que esto te muestra una suerte de práctica habitual. Que por eso que yo creo que uno ya podría ir pensando que esta cosa podría ir avanzando hacia una suerte de asociación ilícita, que una asociación ilícita en que los actores de la asociación ilícita no sentían estar cometiendo ilícitos. Es decir, porque no sería una asociación ilícita en rigor, porque una asociación ilícita es algo que en el que se tiene conciencia que lo que estás haciendo es defraudar a alguien, y que estás cometiendo un robo, no tienes conciencia absoluta, o un delito, y lo haces y te pones de acuerdo con varios. Pero aquí daría la impresión que hay una suerte de un modo de hacer. ¿A qué me refiero con un modo de hacer? Me refiero a que, por lo que uno puede entender, los iPads y los teléfonos celulares eran eventualmente repartidos a la gente que trabajaba ahí mismo. Eran beneficios aparentes. Los dineros no está claro cómo llegaban. Pero daría la impresión que existía una suerte lógica de, mire, nosotros ganamos poco. Hay gente que gana mucho más que nosotros, nosotros servimos a la patria y por lo tanto tenemos derecho a obtener pequeños beneficios, pequeñas prebendas a partir de operaciones de este tipo.
Oye, Nico,
no es demasiado, pero espérate, distinto
una cosa que... Sí, un detalle que no entiendo, porque acá estamos hablando de que la factura era por cierto producto, por, no sé, por cartridge, toners,
claro.
A Tecnodata. Pero
sí.
Entonces, ¿Tecnodata, en vez de pasarle cartridge, le pasaba los celulares, o Tecnodata no tenía nada que ver?
No, Tecnodata le pasaba los celulares, Tecnodata le pasaba eventualmente plata. Tecnodata lo que hacía era que una vez que el ejército pagaba, se quedaba con el IVA, lógico, tenía que pagarlo, y se quedaba con un 15% del total de la factura. Y el resto claro. se le entregaba en dinero en efectivo. Y esto ya lo vimos con el caso
de... O sea, así triangulaba.
Así triangulaba. Entonces, y en el caso de los pasajes aéreos, que era una situación bastante parecida, ¿te acuerdas? Se compraba el pasaje más caro para que fuera de
devolvido. Pero por lo menos se compra algo.
Pero
por lo menos hay una transacción efectiva.
No, de acuerdo, pero el punto es que en el caso de los pasajes, para entenderlo bien, se compraba el pasaje a la tarifa más alta y pasajes de estos que tú puedes pedir devolución. Se pedía la devolución y suponemos que se compraba un pasaje más barato para el mismo viaje, o se cambiaba por varios, o se repartía en dinero la diferencia de precio. Entonces, finalmente estamos hablando de lo mismo. Entonces, yo creo que lo que nos vamos a encontrar, y vamos a ir encontrando crecientemente,
Transacciones simuladas, al final.
Claro, transacciones simuladas, pero con un objetivo, Matías, que es lo grave. Que yo diría que no es más grave que si fuera directamente con la intención de robar. Pero era con una suerte de sensación de superioridad moral, en términos de que decía, mire, ¿sabe qué? Como nosotros ganamos poco, vamos a usar todos los recursos que tengamos para mejorarle los ingresos a nuestra gente.
Eso que estás diciendo tú está presente también en el asunto de las mesadas. Es decir, parece ser que transversalmente hay una comprensión cultural de que los sueldos no son los de, comillas, mercado, los de un profesional de esa edad, de esa graduación, si estuviera en el mercado laboral de otra actividad, y que la forma comprendida o ignorada, pero sabida por todos, era que había que complementar o suplementar estos ingresos a través de recortes. Recortín en un tóner, recortín en un pasaje, o bien sencillamente sacando plata de los que tenían acceso a los gastos reservados, que esa es una situación particularmente grave de un comandante en jefe. Pero hay una comprensión, y en las mesadas era lo mismo. Cuando el comandante en jefe, que había salido, empezó a recibir mesadas del comandante en jefe en ejercicio, era una forma de entender de que estaba teniendo poca plata o que no le alcanzaba con la plata para todas las necesidades que tenía un excomandante en jefe, por lo pronto, en temas de seguridad. Entonces,
claro, que los temas de seguridad se reducían a chofer, se refiere a alguien que lo sirviera.
Pero una comprensión de decir, ¿cómo suplementamos para ya que el rango de estatal no nos da lo que nosotros merecemos o ganaríamos?
Claro.
¿Cómo se complementa? Bueno, se complementa por todas estas vías que vamos conociendo.
Claro, y el problema es que esto es un gotario que parece bastante... pequeño, pero que las sumatorias empiezan a ser muy complejas. Pero te habla de una manera de hacer las cosas muy preocupante. Y yo, ¿sabes qué? No me compro necesariamente que el control civil vaya a resolver estos problemas. Yo creo que aquí hay un tema bastante más de fondo. ¿Qué es esta lógica respecto a que finalmente yo dispongo de los bienes, yo dispongo de los recursos y hago lo que quiera con ellos?
Yo veo lo que hago con la plata.
Yo hago lo que hago con la plata. Y vamos a encontrarnos probablemente con una procesión de generales, coroneles, presos, por montos que no nos van a parecer tan impresionantes, pero cuando hagamos la raya para la suma, nos van a parecer. Y aunque la suma no fuera impresionante, estas prácticas de corrupción, sobre todo orientadas más bien hacia los altos mandos, son las que te hacen dudar respecto a lo que puede ocurrir más abajo. 8:26.
Quiero alcanzar a contarles, hay una conferencia hoy día importante en Seattle, también esto se va a presentar en la revista científica Nature, pero ya está en toda la prensa de hoy, y es un caso de remisión de VIH, ¿ya? Segunda vez que sucede es por un trasplante de médula, y eso es lo interesante. Hay un paciente del año 2007 que se llamó el paciente de Berlín, ahora está el paciente de Londres. El paciente de Berlín también fue por un trasplante de médula, hasta el día de hoy está sin el virus, no tiene VIH, pero no se había podido replicar esa condición. ¿Y ahora qué sucede? Con Timothy Brown, así se llama el paciente de Londres. Perdona, Timothy Brown es el de Berlín, el paciente de Londres no se sabe cómo se llama. Tenía cáncer, ya tú dices, uy, va a ser trasplante de médula para VIH, cuando, bueno, con el antirretroviral, la verdad es que las personas pueden vivir prácticamente por toda su vida, ¿verdad? Una enfermedad crónica. Pero bueno, lo importante es entender de qué manera tú podrías eventualmente con terapia genética quizás eliminar la enfermedad. ¿Qué sucede? Esta persona tenía cáncer, en realidad, ¿ya? Un cáncer súper agresivo, un linfoma de Hodgkin, y además tenía VIH. Y llegó un minuto en que se iba a morir del cáncer. Entonces se empezó a buscar la posibilidad de un trasplante. Y el donante, que no era un familiar de este paciente ni nada, justo tenía una mutación genética, ¿ya? Y que te otorga resistencia al virus del VIH. Es una mutación que se llama CCR5-Delta-32. Ya, ese es el nombre. Bueno, se le hizo el trasplante para mejorar lo del cáncer y, ¡capum!, también se mejoró del VIH. Y eso es lo interesante. Evidentemente que trasplante de médula para los 37 millones de personas que tienen SIDA hoy en día, una enfermedad que además ha matado a 35 millones de personas desde que empezó en los años 80. Es impracticable, pero también se decía que la triterapia iba a ser carísima y que tampoco iba a estar disponible para todo el mundo, pero bueno, la ciencia avanza, los tratamientos se mejoran, pero se hacen más eficientes, pero aquí lo relevante es si con terapia genética se pudiese hacer algo con este cambio genético, digamos, con edición genética, con ese tipo de tecnología.
El desafío es replicar la mutación genética del donante, digamos, o sea, ese es el punto, y eso es muy, no sé si tienes la información, ¿es muy única esa mutación genética o ocurre con relativa frecuencia?
No lo sé, yo creo que no, por lo que he leído, por lo poco que he leído del tema, no creo que sea muy frecuente, porque no había ocurrido que pudiesen replicar el experimento, y bueno, en general la gente se hace trasplante de médula no para curarse del VIH, obviamente. Sino para algo más grave. Entonces no estás en condiciones de andar escogiendo donante, tampoco hay mucho donante de médula disponible, así que bueno, la respuesta es que no sé.
8 de la mañana con 29 minutos.
Bienvenido. Buenos días, Consuelo, ¿cómo está usted? Desde la estratosfera londinense.
¿Qué me dice?
¿Quién vive?
Por aquí, ¿verdad? Al pie del cañón. Quería, a propósito del pie del cañón, ¿cuáles son las prioridades para su ministerio este año? ¿Con qué, digamos, lista de temas por hacer y de prioridades está enfrentando este mes de marzo desde el Ministerio de Justicia?
Bueno, la verdad es que tenemos prioridades en dos líneas. Este es un ministerio que tiene varios servicios complejos, como Gendarmería, Sename, Registro Civil, en fin, que buscamos modernizarlos, hacerlos más accesibles y particularmente transformarlos, como es el caso de Gendarmería y del Sename en particular. Los niños están primero, ha dicho el presidente, y eso nos ha hecho una transformación muy completa. Y por el otro lado, en el ámbito legislativo tenemos una agenda muy intensa, desde luego en temas de la niñez. Estamos avanzando en terminar la creación del Servicio de Reinserción Social, uno de los dos servicios que va a reemplazar al Sename, avanzando también en el proyecto de ley de adopción, en el proyecto de ley de imprescriptibilidad de los delitos que se cometen por abusos sexuales en contra de menores. Estamos avanzando en el registro de ofensores sexuales de menores para asegurar que no sean contratados por colegios o por transportistas escolares, por nadie que tiene trato directo con niños. Estamos avanzando, por lo que digo, en una agenda muy importante por la niñez. Enseguida tenemos en otro ámbito una también agenda muy, muy ambiciosa, que es la de transformar algunos hitos legislativos o legales muy significativos en el país, como es el Código Penal. Nosotros tenemos un Código Penal de 1874, el más antiguo vigente en el mundo, y necesitamos rápidamente modernizarlo. Se ha ido parceladamente cambiando, pero necesitamos hacer una modificación integral que la vamos a presentar, yo calculo, en el mes de abril. También tenemos una transformación de la justicia civil. Se han hecho grandes reformas procesales, la penal, la laboral, la familiar, en fin, pero no en el ámbito civil, que es más de la mitad de las causas que tramitan los tribunales, la que llega más a la gente. El acceso a la gente pasa por tener una justicia expedita, rápida, con mediación, con otras formas, es lo que vamos a presentar también en el mes de abril. También tenemos cambios a la reforma procesal penal. Estamos avanzando en la ley que crea un nuevo régimen de notarios, que ha sido muy discutido, pero que es imprescindible para lograr un acceso a las certificaciones de fe para la gente más rápido, menos costoso, utilizando la tecnología y también facilitando la circulación de bien. Por lo tanto, es también muy importante ese cambio.
una lista muy extensa, y probablemente algunos de los temas civil, penal, son ya cosas de Estado, ¿verdad? Son proyectos de ley que van a tomar, que son gigantescos y que toman bastante tiempo, y que sería un tremendo triunfo lograr aprobarlos. Pero estábamos ayer precisamente conversando con Carlos Peña sobre los desafíos de un gobierno también en cuanto a cuál es la identidad de un gobierno. Y cuando que mucho abarca, poco aprieta, y cuando son demasiadas las cosas que se están abordando, finalmente se pierde el enfoque de decir, bueno, ¿de qué se trata? ¿Cuál diría usted que es, de qué se trata el Ministerio de Justicia? ¿Está principalmente enfocado en el tema de los niños?
A ver, yo creo que como una línea gruesa es acceso a la justicia, realmente que la gente pueda sentir que la justicia es un bien accesible. Uno quizás tiene la percepción de la salud, de la educación, como una necesidad cotidiana muy importante de la gente. Pero si usted va a los tribunales, se va a dar cuenta que están llenos de gente, llenos de personas que tienen problemas y conflictos, que no tienen capacidad de tener una buena solución hoy día por distintas situaciones que lo obstaculizan. Entonces, el acceso a la justicia es algo muy importante. El otro enfoque tiene que ver, tratando de ir a las ideas gruesas, fuertes, tiene que ver con la reinserción. Nosotros, en tanto en el ámbito de menores como en el ámbito de adultos que están presos, menores que tienen dificultades, vulnerabilidades, creemos que la clave es su revinculación familiar, en el caso de niñas y adolescentes, reinserción con sus grupos familiares, o en el caso de que esto no sea posible, con otros, por ejemplo, el camino de la adopción, con una familia adoptiva. Y en el ámbito de personas que están privadas de libertad, también incluimos ahí a los menores adolescentes que han sido sancionados por responsabilidades penales. Creemos que también ahí hay un esfuerzo muy grande. Nosotros tenemos miles de personas que están presas, privadas de libertad, y el esfuerzo que se ha hecho históricamente ha sido más bien de custodia, de seguridad de ellos en los recintos penales, pero no respecto de qué va a pasar después. Entonces, el eje de reinserción es también algo muy importante.
¿Qué nos puede
acceso a la justicia
ahí?
Y reinserción.
Porque también la política en algún momento, en el primer gobierno del presidente Piñera, y que no resultó por X razones, fue hacer más metros de cárcel. No entiendo que no se pudo hacer ningún metro de cárcel por varias dificultades. Una de ellas es que en ninguna parte nadie quiere tener una cárcel cerca
así
suyo.
Es.
Pero parece ser que el foco hoy día es más moderno, es distinto. Más que enfocarse en metros de cárceles nuevas, es cómo reinsertamos para que la gente no vuelva a caer y vaya cayendo la población penal, ¿no es cierto? ¿Qué nos puede decir respecto de la reinserción y del trabajo dentro de los recintos penitenciarios?
Hay de todas maneras todavía un problema físico de hacinamiento. Nosotros tenemos en diversos planteles, desde luego en Santiago, en Valparaíso, en el norte, en varios lugares, algunos en el sur, hacinamiento. Es decir, personas que viven con una densidad en cárceles que están pensadas para 100 y viven y están alojados ahí 200. Y por lo tanto, ahí hay una cuestión humana que nosotros tenemos que corregir. Pero en lo central, para todos los que están privados de libertad, la clave es prepararlos para el día que viene. Y el eje ha sido hasta ahora lo intrapenitenciario, todo lo que dura el periodo de privación de libertad, pero no lo que pasa después. Y nosotros estamos desarrollando un proyecto que el presidente va a conocer muy pronto, un proyecto de reinserción que consiste en una alianza público-privada para generar todos los mecanismos, mientras están en el periodo de privación de libertad, para prepararlo. No solo en la capacitación para desempeñar una labor, un oficio, una profesión, para poder acceder al trabajo, sino que también trabajar todos los otros elementos que son complementos necesarios, como son terminar la educación. Hay muchos casos que no tienen educación escolar completa. Resolver sus problemas de adicción. Hay muchas personas con problemas de drogas que no están resueltos. Y el otro tema que es bastante complejo son los problemas de salud mental, de problemas de personalidad, que requieren un trabajo psicosocial que no siempre se puede hacer en la intensidad que se requiere. Ese conjunto de cosas está configurando un proyecto muy completo, que sumado al aporte privado, porque esta es una alianza público-privada, porque cuando salen de los recintos penitenciarios lo que necesitamos es que alguien los acoja, estamos consiguiendo trabajo desde el punto de vista de la empresa y apoyo para el acompañamiento de la sociedad civil, organizaciones sin fines de lucro que trabajan o que están dispuestas a trabajar con estas personas de manera de que se produzca un acompañamiento. Nosotros pensamos que esto es clave por las personas que están involucradas, para que tengan una nueva oportunidad de verdad, porque si uno no trabaja preparándolo, ¿qué es lo que hacen cuando egresan? Vuelven a sus mismas redes, a su gente, claro. Y por lo tanto la delincuencia es muy alta. La reincidencia que hoy día existe es del orden del 50% al año de egresado de un plantel. Entonces, si nosotros trabajamos bien...
Yo tengo unos datos, el padre Vial de Paternitas, paréntesis, es primo mío, pero lo digo por si acaso. No tiene nada que ver con el trabajo que él hace en Paternitas, pero es que publicó justo una carta hace algunos días en el Mercurio, la estaba buscando ahora, decía 70% reincidencia. Y bueno, recordaba el costo, qué sé yo, 700.000 pesos mensuales para mantener un interno en la cárcel, 40.000 personas privadas de libertad, este año van a salir 7.000 personas de la cárcel. Pero él decía que sentía que el gobierno o que el Estado tenía como desconfianza hacia los privados, como Paternitas, las agencias privadas, en el trabajo que podían hacer de rehabilitación.
A ver, efectivamente las cifras son 50% en el primer año, pero ya al tercer año alcanzan el 70%. Y las cárceles en realidad tienen clientes frecuentes, porque no se rompe el círculo vicioso. Y nosotros estamos trabajando con el padre Vial, con Paternitas, que tiene su foco en los menores de 18, en lo que es responsabilidad penal adolescente. Yo conozco su centro, hemos trabajado juntos y nos está ayudando en este enfoque que estamos haciendo, porque creemos que se puede transformar y hay que hacerlo con el mundo privado, y estamos convencidos que precisamente si nosotros hacemos bien esta preparación de quienes van a salir, vamos a bajar ostensiblemente la reincidencia. En consecuencia, es lo que nosotros hemos planteado, para porque esto tiene sus costos, y no solamente lo que va a aportar el sector privado, sino que también nosotros, a través del CENSE y otros, si nosotros trabajamos esto, vamos a reducir la delincuencia. Hemos invertido mucho como país en los últimos 20 años en carabineros, en distintas instituciones para reducir la delincuencia, y no hemos tenido el éxito equivalente al esfuerzo económico que ha hecho el país. Yo pienso que nosotros, si rompemos este círculo vicioso que existe hoy día de reincidencia, podemos contribuir, a lo mejor no poniendo carabineros en la cárcel, pero sacando delincuentes de la cárcel.
Más glamoroso, más sexy, si querés, mostrar nuevas patrullas, que ayudar a un preso, porque muchas veces la gente dice, ese tipo, ¿qué lo sacan de la cárcel? Hay que darle duro, no hay que sacarlo más de la cárcel. Y eso es un error, porque se reproduce el problema.
Así es. Bueno, la gente que está en la cárcel tiene un perfil que nos dice un poco de fracaso social, porque son gente que no tiene escolaridad completa, son gente que en su mayoría no ha tenido nunca una experiencia laboral real, y un 40% ha pasado por el Sename. Entonces el círculo es muy complejo, por lo tanto uno tiene que trabajar con el Sename para que primero no lleguen al Sename, con sistemas de alerta que permiten intervenir antes. Segundo, cuando llegan al Sename, tener métodos de intervención eficaces y permitirles lo antes posible o la revinculación familiar o el ingreso a la familia adoptiva. Y finalmente, si así todas las personas delinquen, trabajar para recuperarlo educativamente, psicológicamente, psiquiátricamente, en sus adicciones, y prepararlos para la vida del trabajo, dándoles una capacitación y acompañándolos, porque cuando terminan necesitan también de ese apoyo. Estoy seguro que vamos a romper el círculo en pocos años más. Las cifras van a ser contundentes en el cambio que estamos introduciendo.
Ministro, lo quiero sacar un poco de ese tema y meterle un poco en el tema más global de la agenda legislativa del gobierno. Porque hay una materia, por ejemplo, uno podría decir que tiene que ver el Ministerio de Justicia, si ha planteado cuáles son sus prioridades y finalmente hay poco que hacer. Pero, por ejemplo, hay un tema que tiene que ver con el proyecto llamado Modernización Laboral, en el cual finalmente lo que se busca es aclarar situaciones que hoy día quedan a la interpretación de los tribunales. Tribunales que sí se relacionan con usted y además generan conflictos como los que ocurren entre las interpretaciones que hace el Tribunal Constitucional y las que hace la Corte Suprema de una determinada materia. Entonces, finalmente, ahí hay ¿qué participación tiene el Ministerio de Justicia en esa reforma? Que son muy importantes en términos de garantizar el debido proceso y de garantizar que la justicia tenga una respuesta equivalente para todo el mundo.
Bueno, sin duda que eso es parte de los problemas que estamos viendo. El presidente de la Corte Suprema, al inaugurar el año judicial el viernes pasado, hacía presente estas inquietudes que tiene porque se producen traslapos. En realidad, él mencionó tres situaciones. Una, con la Cámara de Diputados, a propósito de la acusación constitucional, que dijo, cuando me objetan una sentencia, están interfiriendo en mi labor. Claro. Es distinto si hay notable abandono de sus deberes de un juez, en donde procede. Ahí hay un tema. Después planteó el tema con la Contraloría, donde también se producen contiendas de competencia. Se produjo una, me tocó a mí participar como senador entonces, claro, en que finalmente el Senado le dio la razón a la Contraloría en esa contienda. Pero hay contiendas y en la Corte tenían una mirada distinta. Y la otra es precisamente esta a que se refiere usted, Nicolás, a propósito de temas laborales, el tema de la tutela laboral, que han tenido idas y vueltas. Yo personalmente he estado conversando tanto con el presidente de la Corte Suprema, ayer tuve una reunión con el Tribunal Constitucional en que se conversó también esta materia. Yo no sé cuánto se puede resolver en forma normativa. Es difícil porque siempre vamos a tener instituciones cuyas competencias no son totalmente nítidas. Si cada uno cumple el 100% de su competencia, uno diría no deberíamos tener contiendas o traslapes de función. Pero igual se producen, y por eso es que hay mecanismos para resolver las competencias. Pero no las hay entre la Suprema y el Tribunal Constitucional. Entonces aquí tenemos que ver, nosotros, como lo anunció el presidente precisamente el viernes, estamos trabajando en una revisión para introducirle cambios al Tribunal Constitucional. Hemos conversado de esta materia el año pasado con diputados, diputadas, senadores, senadoras de todos los sectores que forman parte de las comisiones de constitución de ambas cámaras, y creemos que vamos a trabajar en algo que permita eventualmente buscar mayor precisión para resolver también ese traslape. Nosotros creemos que una autorregulación, una coordinación directa incluso. Yo creo que, ¿por qué no puede juntarse la Suprema con el Tribunal Constitucional? ¿Por qué no hablan y se dicen, mire, ¿dónde están sus problemas? Si aquí hay una cuestión de el celo del ejercicio del cargo, pero también la buena fe en esa función.
O sea, ¿y usted cree que legislativamente, o sea, desde la perspectiva normativa, no siempre va a haber bordes que queden haciendo fricción, digamos?
Yo pienso que sí, porque esto existe al interior de los tribunales. Hay competencias que se disputan entre si es de este tribunal o es del otro, si es justicia militar o justicia civil.
No, o inclusive dependiendo de qué sala de la corte le toque, el criterio puede ser diametralmente opuesto.
Pero que se disputen quién debe conocer esto, sí, o que alguien diga, no, esto no me corresponde a mí, le corresponde al otro, eso existe, ha existido siempre. Por eso no creo que siempre las soluciones sean normativas. Debe haber algún esfuerzo de las partes para hacer una autorregulación y al mismo tiempo una mayor coordinación interinstitucional que ayude a resolver el tema. Igual lo vamos a ver, a lo mejor si se precisan algunas cosas en el ámbito normativo, en el ámbito constitucional, podemos ayudar a que esto no se siga produciendo hacia el futuro.
Ministro, en el día de ayer en otra radio usted le hizo una pregunta sobre el tema feminista esta semana, ¿verdad? Y usted como vinculó el petitorio feminista de esta huelga que hay el viernes y la manifestación y las marchas y la convocatoria como con un tono más de oposición al gobierno. ¿Es exactamente eso lo que realmente quiso decir?
No, yo... Yo creo que estamos viviendo un proceso de transformación cultural muy profundo, en donde el rol de la mujer cambió para siempre, cambió para quedarse, y eso tiene que producir quiebre y dificultades y cambios legislativos y de distinto tipo. Y me parece bien, por lo tanto, que el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, sea una oportunidad para que se haga un hito y se haga un antes y un después y se sigan generando transformaciones lo más profundas posible. Y cualquier presión, movilización, actuación en ese sentido me parece correcta. Pero yo reclamaba, porque como lo dijo la ministra de la Mujer, Isabel Plá, que no se confunda esa causa que el gobierno también apoya y que nosotros, yo como hombre, también apoyo y valoro, no soy el protagonista, pero estoy entusiasmado con dar el respaldo para que eso ocurra, para que tenga lugar. Es siempre pertinente que a propósito de esto que se ha llamado la huelga feminista, que habrá que tendrá lugar el próximo viernes, se confundan otras causas, porque he visto en el petitorio, por ejemplo, y a eso es lo que hacía referencia ayer, que se incluye el tema de no más AFP. Y yo creo que esos son temas que que no guardan relación con la causa feminista. Uno puede estar de acuerdo con la AFP o estar en contra de las AFP y tener una común postura respecto del tema feminista, porque el tema de la AFP es un modelo de ahorro previsional y de sistema de pensiones y jubilaciones. Podrán haber otros y podríamos discutirlo, pero no son causas comunes. Cuando uno las junta o cuando alguien las junta, yo digo, a lo mejor aquí están pasando ideas a contrabando. No confundamos las causas. La causa feminista es una causa potente que necesita su expresión, que se ha hecho mucho, se ha creado mucha conciencia, pero todavía falta. Y yo creo que en ese sentido es importante que las causas en sí mismas tengan su justificación per se y que no se contaminen con otras ideas que podrán ser muy legítimas, muy necesarias de discutir, pero que no son lo mismo y por lo tanto pueden incluso tener fenómenos o producir divisiones internas en quienes están trabajando por esta causa del feminismo a propósito de hechos que no tienen que ver con esa causa en sí mismo.
Ministro Larraín, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Gracias, ministro, que esté muy bien.
Gracias a ustedes. Hasta
luego. Matías Consuelo, nos vamos.
Sí. Ya viene información privilegiada.
Información privilegiada. Y antes, cartas notables con Bárbara Espejo.
Y tenemos la pregunta del día también, que los invitamos a participar en Duna.cl.
Muy buenos días.
Chau, chau. Muy gracias. Buenos días, chao.